Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Su Date con los Números. Este es el espacio de Popular Valores para hablar de números de una forma mucho más sencilla, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa a nivel global. Yo soy Jorge Vindas, es un placer que estés con nosotros y me acompaña, como de costumbre, don Walter Chinchilla, es analista económico de Popular Valores. Don Walter, un cafecito, buena información, ¿cómo está?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar con vos de nuevo y compartir con los oyentes también, nosotros el café aquí, esperamos que ellos también con el suyo.
Sí, a donde quiera que estés, ponete cómodo y disfruta de la información. Hoy vamos a recordar, don Walter, un episodio, el primer episodio que estuvimos juntos ya hace varios atrás, hablando de política fiscal. Y hoy, en 2024, algunas cosas cambian, otras cosas se mantienen.
Sí, correcto. Cuando hablábamos en aquel momento de política fiscal, era un gobierno. Hoy es podemos verdad, hablar de política fiscal con otro gobierno. Las cosas han cambiado. Así que podemos repasar algunas cosas de eso. Siempre es relevante porque si hay algo que nos afecta en el día a día junto con la política monetaria, es la política fiscal.
Se requieren algunos componentes para hablar de política fiscal. Dinero, impuestos, alguien que los recaude, alguien que los distribuye, alguien que acomode todo. ¿Qué es la política fiscal? Recordemos, don Walter.
Claro, la política fiscal es una de las dos, desde mi perspectiva, de las dos políticas más importantes en lo que podemos agrupar como política económica en el país. Ya hemos hablado de política monetaria, el otro brazo de la política económica es la política fiscal. Y esa es la rama que se enfoca en la gestión de los recursos que el Estado tiene, en la administración. Entonces, está en manos del gobierno de turno. El gobierno que está en el momento controla los niveles de gastos, controla los niveles de ingresos, tiene variables como los impuestos, como el gasto público, buscando tener un nivel de estabilidad en los países.
Para que un gobierno funcione, necesita dinero. ¿De dónde proviene el presupuesto? ¿Cómo se saca? Porque cada vez que viene gobierno nuevo, siempre hay tiempos para hablar de esto, ¿no? El presupuesto de Costa Rica para los próximos años. ¿De dónde sale y por qué, don Walter, por lo general hay un déficit?
De una vez te fuiste a los tobillos con el déficit fiscal. Muy bien. Sí, la realidad es esa. El gobierno presenta su presupuesto cada año. La Asamblea Legislativa hace sus observaciones, sus negociaciones, sus cambios y sale aprobado un presupuesto que no siempre necesariamente es el mismo que propuso el gobierno. Los gobiernos todos tienen sus ingresos principales en los impuestos. Pero normalmente los impuestos no alcanzan, la verdad es que no alcanzan para financiar la totalidad del gasto. Uh-huh. Y entonces los gobiernos, desde que plantean el presupuesto, dicen esta parte la cubro con estos ingresos, pero esta parte la voy a tener que cubrir con deuda. Lo cual puede sonar muy coherente, pero genera un problema, y es que al financiarse una parte con deuda, cuando se vea el ingreso, los ingresos del año siguiente con uh-huh. el nuevo presupuesto.
Y de nuevo menores.
Esos ingresos van a tener que contemplar el pago de esa deuda.
¿Y se pide préstamo para el préstamo?
Mira, bueno, eso depende de los déficits y depende de si se controla o no se controla el ritmo de endeudamiento. El endeudamiento no debe verse como algo necesariamente negativo. Uh-huh. Todo depende del manejo que se haga del endeudamiento. Porque si se descontrola, sí, entonces el gobierno va a tener que pedir prestado para pagar deuda y eso lo que va a hacer es poner en marcha una bola de nieve que se va a hacer cada año más y más y más grande. Y si eso pasa, entonces cada vez va a ser más difícil cumplir con los objetivos primarios de la política fiscal porque va a estar más enfocada en pagar deuda.
Sí, y va a ser insostenible al final. Te debo, préstame 100 pesos. Y luego ahí voy, le pido a alguien más para pagarte a vos.
Y después pedí prestado 125 sí. para seguir pagando. Sí, puede volverse insostenible.
Uh-huh. Y me gustaría saber cómo estuvo el Ministerio de Hacienda en el año anterior, 2023.
Vieras que los resultados han sido muy buenos, muy buenos. Estamos cosechando el fruto de la reforma del 2018, la que se aprobó en el 2018.
La que tanto se criticó por mucha gente.
Correcto, también. Correcto.
Y claro, que te tocan el bolsillo.
Y yo entiendo a la gente, porque sí, la verdad es que los impuestos no le gustan a nadie. Y por algo se llaman impuestos, porque son impuestos.
Sí.
Son impuestos por los gobiernos.
Y otros le llaman cargas.
Y sí, nunca son voluntarios.
Lo sobre los hombros.
Exactamente. Y yo comprendo eso. Soy empático con eso, pero la verdad es que había que hacer una reforma. Esa reforma se aprueba en el 2018 y entra en vigencia a mediados del 2019, pero se viene la pandemia en el 2020. Ya estábamos uh-huh. viendo numeritos bonitos a finales del 2019, principios del 2020, y se viene la pandemia. Ya posterior a la pandemia, pues los números han ido ordenándose. Entonces, por ejemplo, para el 2023, las finanzas públicas alcanzaron un superávit primario de 1.6% del PIB por segundo año consecutivo. Sin embargo, el déficit financiero fue del 3.3% del PIB y eso fue mayor al 2.5% del PIB del 2022.
¡Qué enredo!, dice un montón de gente. ¿Qué enredo con estos términos? Vamos a aclararlos. ¿Qué significa primario? ¿Qué significa financiero? Y ahorita, don Walter, también me gustaría que podamos hablar de la Costa Rica en la historia con este tema de política fiscal. Siempre ha sido la misma, pero ahorita no lo voy a interrumpir. Explíqueme esos dos temas. ¿Qué uh-huh. significa la diferencia entre primario y financiero? Para que quede bien claro ese concepto.
Claro, claro. Partamos de esto. Tenemos la totalidad de los ingresos del gobierno y tenemos la totalidad de los gastos del gobierno. Si a los ingresos le restamos los gastos, vamos a tener una diferencia ahí. Pero si dentro de esos gastos...
En ese caso, para ponerlo, ese sería el primario.
Todavía no. Precisamente si de los gastos totales excluimos los intereses...
Sí, exacto, exacto.
Entonces sí tenemos el resultado primario.
Y fue positivo, en números positivos, en el Ministerio de Hacienda 2023.
Fueron positivos.
Lo que recauda menos lo que gasta fue números a favor.
Fueron números a favor, correcto.
Sin contar intereses.
Correcto. Cuando ya incluimos los intereses, entonces tenemos el resultado final, que es el resultado financiero, y que normalmente es un déficit financiero. Uh-huh. Exactamente. Ahora, escuchando tu pregunta sobre la historia, ahorita tenemos superávit primario 2 años seguidos, pero no siempre ha sido uh-huh. así. Yéndonos un poquito para atrás, en la segunda administración de don Oscar Arias, se dio una crisis a nivel global que empezó en Estados Unidos, que se llamó la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Claro,
2008.
¿Sí? 2008 y 2009, exactamente. Eso indujo a una recesión importante en Estados Unidos que se contagió al resto del planeta. Eso obligó primero a los bancos centrales a bajar la tasa de interés a niveles históricamente bajos. Y ya cuando los bancos centrales no podían bajarla más, los ministerios de Hacienda empezaron a gastar plata para que la crisis no golpeara tanto.
Era lo que había que hacer en el momento, ¿no?
Era lo que gastar, había que hacer gastar, en el gastar. Momento. Sí, y lo hizo todo el mundo. Todo el mundo lo hizo.
¿Sabiendo que habían repercusiones futuras? ¿O era que había que salvar el bote que no se hundiera?
Había que salir en el momento a salvar el bote, correcto. Entonces, don Oscar plantea lo que hoy se conoce como el Plan Escudo, y eso permitió que Costa Rica no se hundiera tanto como podría haberlo hecho. El problema es que ese plan escudo no se corrigió a tiempo y empezó a generar muchísimo más gasto que ingreso. Y entonces no teníamos superávit primario, teníamos déficit primario. Entonces, imagínense una familia que tiene una deuda, los ingresos ya no le alcanzan y entonces para pagar la deuda, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito llena, y para pagar esa tarjeta tienen que ir a pedir plata con la otra tarjeta de crédito.
Sí, el polaco.
Entonces, deuda sobre deuda.
Claro.
Deuda sobre deuda. Eso, cuando hay déficit primario, el gobierno tiene que pedir plata para pagar deuda. Uh-huh. Cuando hay superávit primario, esa diferencia sirve para pagar intereses. Uh-huh. Entonces, no hay que endeudarse tanto.
Sí, y eso contemplando además los altos niveles de evasión fiscal y de mala recaudación del momento. Porque todavía podríamos andar similar, con mejor recaudación posiblemente.
Vieras que entre las cosas que el plan de ajuste fiscal del 2018 contempla, uh-huh, está precisamente ir corrigiendo ese tipo de cosas. Entonces, la exigencia de factura fiscal ha disminuido, claro, la evasión de una manera importantísima, porque le permite a Hacienda establecer un seguimiento de un monto pagado, a ver cuánta gente ha recibido ese monto pagado y a ver si todos emitieron la factura que les corresponde.
Y ese control cruzado al final de números.
Así es, así es. Entonces, no siempre hemos tenido superávit primario. Hemos tenido déficit primario por muchos años y entonces eso lo que iba haciendo era ahogar al Ministerio de Hacienda en más deuda, más deuda, más deuda.
Con doña Laura Chinchilla fue igual, con don Luis Guillermo Solís fue también,
sí,
similar.
Doña Laura intentó arreglarlo, pero por temas de constitucionalidad no se pudo. Don Luis Guillermo Solís trató de simplificar el arreglo agarrando una ley muy grande y muy compleja y partiéndola en un montón de pedacitos más comprensibles y manejables, pero tampoco se logró. Finalmente se logró resolver en la administración de don Carlos Alvarado.
Sí, que se comió la bronca sabiendo que iba a recibir mucha crítica social de la que usted dice, de que a nadie le gusta que le toquen los bolsillos, sobre todo con impuestos.
Sí, y vieras que en el fondo no había tanto toque de bolsillo en cuanto a impuestos. Donde se tocó mucho el tema del bolsillo fue en proyectos como el de unificar salarios a nivel del sector público y cosas por el estilo. Tiene un montón de aristas, pero por fin se resolvió y entonces ya en estos 2 años tenemos la bendición de que estamos ya recogiendo superávit primarios.
Estamos con don Walter Chinchilla, es analista económico de Popular Valores, en su date con los números, hablando de política fiscal. Nos cuenta don Walter que para este año 2024, bueno, el año anterior también, Costa Rica tuvo un superávit primario. Eso quiere decir que el monto que recauda, es haciendo la resta con los gastos de ese año, es positivo. Hasta ahí vamos, don Walter.
Así es.
Viendo los números que me imagino son alentadores para Costa Rica, ¿cómo nos ven los mercados internacionales?
Bueno, los mercados internacionales nos están viendo muy atractivos. Imagínate que arrancamos el año con una mejora en lo que se conoce como la calificación crediticia. A Costa Rica la evalúan 3 calificadoras, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Y Fitch
Ratings.
Ratings, exactamente, nos subió la nota de W- a W. Quitarle ese menos nos mejora la nota y además eso está acompañado de algo que se llama la perspectiva. Y la perspectiva es estable. Cuando la perspectiva puede ser positiva, estable o negativa. Si es negativa, es porque hay riesgo de que en los próximos 2 años se baje la nota. Uh-huh. Si es positiva, es porque existen buenas probabilidades de que aumente la nota. En el caso de que sea estable, el efecto positivo es que Fitch ve que las finanzas públicas del país están buenas, que hay elementos para mejorar, pero que están buenas. Y de hecho, los mercados nos perciben con mucho menos riesgo en este momento.
Sí, eso le invitaría a empresas transnacionales a invertir en Costa Rica, a traer sus empresas acá.
Bueno, ahí estamos hablando de que la inversión de las empresas es inversión productiva, que sí ayuda mucho porque dentro de la calificación de riesgo se observan elementos como, por ejemplo, la seguridad jurídica, la voluntad de pago, las características del régimen político, y entonces las empresas van a los países donde haya más estabilidad legal, donde los derechos estén mejor resguardados, donde el régimen político sea democrático y esté protegida la propiedad privada. Entonces, todo ese tipo de elementos, la institucionalidad de nuestro país es un activo sumamente valioso y eso atrae y sigue atrayendo empresas así, pero también atrae la gente que quiere invertir su dinero en bonos.
Hablemos, don Walter, del índice de bonos, ahora que lo dice, de países emergentes. ¿Cómo está Costa Rica?
Bueno, muy bien. Primero que todo, recordemos que un índice es un recurso estadístico que permite resumir en un dato el comportamiento de muchas variables. Entonces, hay un índice de países emergentes que se llama ENVI, que ayuda a medir la percepción de riesgo que los inversionistas internacionales tienen hacia los países. Entonces, en ese índice de bonos emergentes están metidos un montón de países, pero también cada país tiene su propio ENVI. Por ejemplo, Hacienda reporta que al cierre de enero el rendimiento del ENVI de Costa Rica alcanzó 251 puntos básicos. Ahorita voy a explicar qué es eso. Mientras que el ENVI, que reúne a todos los países de Latinoamérica y que se llama ENVI LATAM, tenía un rendimiento de 392 puntos base. Y el ENVI más grande, que es el ENVI Global, tuvo un rendimiento de 336 puntos base. Eso significa que en comparación con el Tesoro de Estados Unidos, Costa Rica paga 2.5% más, mientras que el ENVI de todo LATAM paga casi 4% uh-huh. más y el rendimiento de todo el mundo paga 3.36% más. Como Costa Rica lo que paga es 2.5% más, entonces la percepción de riesgo es mucho más baja. Nos están pidiendo un premio más bajito por encima de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos.
Don Walter, ¿y cuál es la relación de riesgo con rendimiento ahora que hablamos de este índice ENVI?
Claro, muy bien. Una de las leyes fundamentales a la hora de ahorrar y a la hora de invertir, y esto es importante que el oyente lo tenga muy claro, esta ley dice que a mayor rendimiento, mayor riesgo. Sí, claro. Entonces, si las personas andan buscando rendimientos muy altos, tienen que estar dispuestos a correr riesgos más altos. Si quiere correr, si no quiere correr riesgos altos, tener riesgos moderados o riesgos conservadores, entonces debe estar dispuesto a tener una menor rentabilidad. Por ejemplo,
hay mayor estabilidad ahí, podríamos decir.
Podría decirse desde esa perspectiva. Lo que pasa es que lo vamos a ver desde este ejemplo. En nuestro país no es lo mismo invertir en el Banco Central de Costa Rica, que siempre va a tener plata para pagar, porque emite colones, entonces siempre va a tener colones para pagar. Entonces, el riesgo de que el Banco Central pague es muy poquito. Por eso, la rentabilidad de ellos puede ser incluso hasta menor que el resto del mercado. Pero si comparamos eso con una empresa privada, que sea industrial, que sea muy grande, muy vieja, muy famosa, pero al fin y al cabo es privada, por el hecho de ser una empresa privada, su riesgo es mayor, porque se corre el riesgo del negocio, se corren los riesgos naturales, se corren riesgos de venta, se corren riesgos de una gran cantidad de facetas. Entonces, esa empresa, aunque sea muy grande y muy reconocida, va a tener que ofrecer una rentabilidad más alta que el Banco Central, porque su riesgo es mayor. No estamos diciendo que va a perderse la plata, simplemente que su riesgo es mayor porque su naturaleza es mayor. Entonces, en el caso de Costa Rica, en comparación con Estados Unidos, o de Latinoamérica en comparación con Estados Unidos, o el mundo en comparación con Estados Unidos, todos tenemos más riesgo que Estados Unidos.
En este caso, este ejemplo que diste, Costa Rica sería el Banco Central y LATAM sería, toda Latinoamérica, sería esta empresa grande.
Si se quiere ver así. En realidad, esto es un concepto muy dinámico. La percepción de riesgo cambia con el tiempo. Hoy puede ser una, dentro de 15 días puede ser otra. Entonces, los inversionistas deben estar informándose siempre con su corredor de bolsa al respecto, porque esto puede cambiar en cuestión de momentos con una noticia.
Para terminar, don Walter, para 2025, ¿podremos pensar que Costa Rica va a ir encaminada por esta misma ruta?
Sí, la verdad es que sí, porque los resultados fiscales se deben especialmente a una ley. Y la ley, el Ministerio de Hacienda no se la puede brincar. Por ejemplo, la regla fiscal no se la puede brincar, tiene que estar sujeto a eso. Y eso ha ayudado mucho a los resultados buenos que estamos observando. Entonces, nosotros diríamos que sí, por lo menos en Popular Valores, estamos esperando que el déficit fiscal de este año y del próximo esté oscilando entre un 3 y un 4%, que son números muy razonables, nada alarmante, uh-huh. y que en realidad debe esperarse que siempre haya algún nivel de déficit, pero 3-4 es muy, muy manejable.
Él es don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores. Gracias por compartir conocimiento una vez más en este episodio. Y recordá vos que podés escuchar este y todos los episodios anteriores de esta y las temporadas pasadas en popularvalores.com. Don Walter, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Jorge, y a quienes nos escuchan por su paciencia y por su fidelidad. Que Dios los bendiga a todos.
Que así sea. Yo soy Jorge Vindas. Hasta la próxima.